Se llamaba Lina y tenía 48 años. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Vivía en su casa de siempre, en una casa mata en el corazón de Benalmádena, pueblo donde ella había crecido y donde también estaban creciendo sus cuatro hijos. Un joven de 19 años, fruto de una primera relación, y tres menores, tres niños pequeños. Estamos hablando de niños de entre 7 y 11 años, fruto de su relación con Agustín, con quien estuvo 13 años. Este hombre, nigeriano, de 42 años, llamó a emergencias el domingo de madrugada, sobre las 5 de la madrugada, alertando de que su casa estaba ardiendo. Cuando la policía llegó, encontró a este hombre y a los hijos fuera de la vivienda, pero Lina estaba dentro. Al entrar, encontraron el cadáver con signos de violencia. Había sido estrangulada y golpeada, aunque la autopsia va a determinar las causas de la muerte. Su pareja, el hombre que avisó de que la casa estaba ardiendo, acabó detenido, acusado de la muerte de Lina y de incendiar la vivienda. De hecho, los bomberos que inspeccionaron la casa encontraron en un lugar de la vivienda una pila de objetos inflamables que sospechan que se usó pues como hoguera, precisamente para incendiarla. Sus hijos, todos, como decimos, el mayor de 19 años, pero los menores son los que estaban, pues los niños presenciaron todo. Es más, ellos mismos han contado a la policía, a los agentes, que su padre les había agredido. Una historia que tiene conmocionado, por supuesto, a todo el pueblo de Benalmádena, donde Lina era muy conocida porque era vecina de toda la vida, igual que su familia. Deja cuatro hijos, decíamos, tres de ellos menores de edad, tres niños pequeños cuyo padre permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Quién se hace cargo de ellos? Pues responde la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.
Los niños por ahora están con un familiar y lo que vamos a hacer desde esta consejería es llevar un seguimiento, pues bueno, de la adaptación de esos niños y apoyarlos en todo momento para superar algo tan duro como el asesinato de su madre.
Terrible historia la de Lina y la que viven estos niños, a los que se les va a prestar atención psicológica, atención que se va a extender también a sus compañeros de clase.
Empezó ayer ya la atención psicológica a los familiares y también a los niños, y hoy esa atención continúa en el centro escolar. Se ha creído que era oportuno extenderla, pues bueno, a los compañeros de clase de esos niños, así que al día de hoy se está desarrollando en ese sentido.
Alumnos del Colegio Jacaranda de Benalmádena, pueblo donde estudian sus hijos y donde ella, Lina, trabajaba desde hace unos meses como monitora. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera, en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hace solo 3 semanas, Lina denunció a su marido. Presentó una denuncia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 3 de Málaga, y esa denuncia derivó en un juicio rápido. Era la primera vez que presentaba una denuncia por violencia de género, pero no se estableció ninguna medida de protección sobre ella. ¿Eso por qué? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta que ahora nos hacemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de esta parte de la historia? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues la clave es que en la denuncia, Lina no dijo haber sido agredida por su pareja, con quien llevaba 11 años casada. Relató haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de Agustín, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que le había levantado la mano, pero que no llegó a golpearla. En todo caso, ella pidió, a pesar de todo, una orden de alejamiento, pero el juez lo desestimó porque se consideró que el nivel de riesgo era medio, que no existía un riesgo alto. Por eso no se estableció una orden de alejamiento.
Lina entró a formar parte de Biogen, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género que se creó hace 18 años, en 2007, en el seno del Ministerio del Interior. Escucha este dato. Actualmente, aquí en Málaga, hay 5.000 200 casos activos en el sistema Biogen, el sistema de seguimiento de casos de violencia de género. En Málaga, 5.200 casos activos, casos clasificados según el nivel de riesgo al que están expuestas estas mujeres.
La mayoría se clasifican en casos con nivel de riesgo bajo o no apreciado. Hay 500 mujeres en riesgo medio, 30 en riesgo alto y una mujer en Málaga en riesgo extremo. Son datos del Ministerio del Interior al cierre de 2024. ¿Y cuál era la situación de Lina, que fue inscrita hace un mes en este sistema Biogen? Pues su nivel de riesgo, como decimos, se consideraba medio, por lo que no se había establecido ninguna medida de protección sobre ella y el caso había pasado a estar inactivo.
Por cierto, el nombre de esta vecina de Benalmádena, de Lina, había sido registrado, como decimos, en el sistema Biogen, pero una mujer puede ser allí inscrita por una denuncia propia o de alguien de su entorno, o de los servicios sociales, o desde el ámbito sanitario, un médico que la atienda por una agresión. Precisamente las administraciones ponen en evidencia la importancia de no mirar para otro lado ante situaciones de este tipo, situaciones que nos hacen sospechar de que a lo mejor un vecino, una vecina, está siendo víctima de violencia de género. No mirar para otro lado, te lo contábamos hace unos días.
Sí, en ese sentido los vecinos pues efectivamente pueden tener mucho que decir. Las propias administraciones reconocen que la mayoría de los casos de violencia de género ocurren de puertas para adentro, en las viviendas. Y por eso los vecinos pueden detectar señales que hagan saltar las alarmas. ¿Qué ocurre? Pues que el vecino suele quedarse al margen por miedo o por no saber cuál es el procedimiento.
Que no se queden callados. Es algo sobre lo que tenemos que actuar, y ya no solo como un deber moral, es ya casi como un deber ciudadano. O sea, están matando mujeres, que es la expresión peor, más dramática de la violencia de género, pero saber que bien la mujer o bien su familia, sus niños pequeños, están sufriendo situaciones de acoso, de violencia verbal y en otros casos física, aunque no llegue obviamente al asesinato, no podemos quedarnos sin actuar.
Es Ruth Sarabias, delegada provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Y como te venimos contando aquí en COPE, la Junta va a ofrecer un programa para que unos 1.000 administradores de fincas de toda la provincia se formen en materia de violencia de género y que se puedan convertir en el enlace entre los vecinos y la administración.
Esa capacidad de detectar, ¿no?, que pueden tener cuando un vecino o una vecina puede ir directamente y explicarle: oye, mira, me he encontrado con esta circunstancia, escucho gritos, no sé qué hacer, no sé muy bien a dónde puedo recurrir. O el propio presidente de la comunidad: oye, mira, hemos vivido pues en las zonas comunes una situación pues desagradable porque ha pasado esta circunstancia de violencia contra una mujer. Bueno, pues eso, ellos son los primeros que lo van a poder poner en conocimiento de la administración pública para que podamos actuar.
Una formación que van a recibir los administradores de fincas y que además se va a completar con otro tipo de acciones.
Es una campaña también de difusión en todas las comunidades de propietarios, con cartelería, con la información de hacia dónde se pueden dirigir, con sobre todo algo que todavía es desconocido pero que tiene un papel fundamental, que es el teléfono gratuito que ponemos a disposición, el 900-200-999. Un teléfono, bueno, 24/7, que no deja huella, que es anónimo.
Lina, 48 años, vecina de toda la vida de Benalmádena Pueblo. Es la primera víctima de la violencia de género aquí en la provincia de Málaga y en Andalucía en este año 2025. Esta mañana se han organizado distintos actos en su memoria, tanto a las puertas de la Diputación Provincial de Málaga como en la subdelegación del Gobierno aquí en la capital. También, por supuesto, las puertas del Ayuntamiento de Benalmádena, donde las banderas ondean a media asta. Allí, en Benalmádena, el consistorio ha decretado un día de luto oficial desde hace exactamente 39 minutos hasta el mediodía de mañana. A esta hora, 12:39 minutos, vamos a asomarnos al balcón de COPE Más Málaga. Arrancamos la semana con nubosidad. De hecho, esta mañana yo me hubiera apostado 50 euros a que llover llovía, porque las nubes tan grises, ¿verdad?, siempre las asociamos a lluvia. ¿Qué va a pasar realmente? Pues se lo quiero preguntar al director del Centro Meteorológico de Málaga. Es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Jesús, las nubes tan grises, siempre las asociamos a lluvia. Va a llover seguro, pero no siempre es así, ¿no? ¿O qué?
No siempre es así. Efectivamente, hoy tenemos varias capas de nubosidad, porque hay un flujo de levante que está dejando algo de nubosidad baja y también hay nubosidad de tipo medio. Entonces, al solaparse ambas nubosidades, pues da una apariencia, lógicamente, de mayor nubosidad. Pero, en principio, salvo alguna precipitación muy débil y dispersa, no se espera apenas nada para hoy.
Eso para hoy. Pero, en general, la semana, ¿por qué va a estar marcada?
Bueno, pues en general va a predominar la estabilidad, salvo el paso de un frente que va a discurrir en las últimas horas de mañana martes, por la provincia, quizás también a primeras horas del miércoles, pero que va a dejar precipitaciones débiles y no en toda la provincia. Es posible que solo queden registradas en la parte más occidental y en otras zonas incluso pues prácticamente no llueva apenas nada.
O sea que habíamos hablado de esta semana de alguna lluvia, precipitaciones, ¿no? Pero realmente cuando llega la hora de la verdad no va a llover considerablemente. Se puede decir que no va a ser una semana entonces con alegría de lluvia, ¿no?
Efectivamente, no va a ser una semana de lluvias más que esas escasas lluvias que van a producirse al paso de ese frente y no en toda la provincia en la última parte del martes. El resto de la semana parece que no va a haber situación de precipitaciones.
¿Cómo se van a comportar las temperaturas esa semana?
Bueno, pues va a estar también marcada la semana por temperaturas por encima de lo normal en toda la provincia, ya que, por ejemplo, prácticamente en lo que es la costa, todos los días vamos a estar en el entorno de los 20 grados. Quizás hoy, mañana y pasado, muy cerquita, pero por debajo, y los demás días ya en la recta final de la semana sí que se superen los 20 grados, ¿no? O estemos en ese entorno. En cuanto a las mínimas también en la costa, pues van a estar toda la semana por encima de los 10 grados, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el miércoles posiblemente estemos con 13 grados. Estamos hablando de varios grados por encima de lo normal. En el interior también. Lo que ocurre es que en el interior va a haber un descenso el miércoles. Tras el paso del frente a últimas horas del martes, pues se producirá la llegada de una masa de aire más fría, pero que solo tendrá lugar ese día, ya que a partir del jueves vuelven a subir y estaremos también en el interior, salvo el miércoles, el resto pues por encima de los valores normales.
Bueno, está claro que una semana con temperaturas por encima de lo normal, por ejemplo, unas máximas en la costa de 20 grados y estabilidad, salvo ese frente, esa posibilidad de lluvia entre la noche o las últimas horas del martes y principios, las primeras horas del miércoles, y además, sobre todo en la zona más occidental, que ahí sí que puede haber esa posibilidad de precipitaciones, el resto de la semana marcada por la estabilidad. Es el dibujo que nos hace esta semana el hombre del tiempo del programa, es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, que tengas buena semana, feliz semana.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por toda la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, también por la Avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín, y en general en la Avenida Juan 23, en sentido norte, en la confluencia con la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, el entorno de la Comisaría Provincial. Hay otras historias que te interesa conocer. La provincia de Málaga lidera el ranking de los barrios con el precio de la vivienda más caro de toda Andalucía. Es más, según un informe de Fotocasa, 19 de los primeros 20 barrios que conforman esa lista, la de los barrios más caros, están en nuestra provincia. 19 barrios de los 20 que conforman la lista. El ranking lo encabeza Guadalmansa, en Estepona, donde ya se pagan casi 8.000 euros el metro cuadrado. Le siguen El Higuerón, en Fuengirola, con 7.000 euros el metro cuadrado, y Nueva Alcántara, en Marbella, donde ese precio es de 6.900 euros. En la lista también encontramos barrios de aquí, de Málaga capital, en concreto el centro histórico, donde el metro cuadrado supera de media los 6.000 euros.
Si hablamos de cuáles son las zonas donde más han subido los precios en el último año en Andalucía, a la cabeza nos encontramos Elviria, en Marbella, con un incremento del 79%. Le siguen allí también en Marbella las zonas de Cabo Pino y de Artola, con una subida de precios en el último año en torno al 45%. Detrás de esta tendencia al alza que experimenta Málaga y sus barrios, sigue estando el desequilibrio entre la oferta y la demanda, como señala la directora de estudios de Fotocasa, María Matos.
Tiene una gran capacidad de atracción poblacional, sobre todo turística, tiene una gran expansión tecnológica, atrae a muchas firmas internacionales, eso sumado a los flujos migratorios, hay una demanda muy intensa, muy fuerte, y sobre la escasísima oferta de vivienda que tenemos, que llevamos prácticamente sin construir vivienda desde hace 15 años, llegamos a un desfase tan grande que los precios se tensionan al alza.
La provincia de Málaga, por tanto, lidera el ranking de los barrios con el precio de la vivienda más caro de toda Andalucía. Recordamos, ese ranking lo lidera Guadalmansa en Estepona, donde se pagan casi 8.000 euros el metro cuadrado. Le siguen el Higuerón en Fuengirola, con 7.000 euros el metro, y Nueva Alcántara en Marbella, rozando esos 7.000 euros también.
Gracias, Carmen. En el deporte malagueño, derrota de Unicaja, empate del Málaga, pero estamos ante una semana importante, la semana de Copa del Rey de Baloncesto para los de Ivón Navarro. El jueves es el gran día. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí,
¿qué va a pasar el jueves?
Claro, el jueves se inicia la Copa del Rey. La verdad que el Unicaja de Málaga llega con un bajón porque perdió el otro día en Lugo ante el Breogán, pero bueno, ahora ya hay que pensar en modo Copa del Rey. Ivón Navarro, por cierto, que hoy, 10 de febrero, cumple 3 años de su llegada aquí a Málaga. Fíjate todo lo que han conseguido, la Copa del Rey, la Supercopa, la BCL. Bueno, está claro que el entrenador vitoriano ha dado en un buen sitio como Málaga. Pero tenemos que hablar del Málaga, hablamos del Unicaja de Málaga, ahora lo vamos a hacer, pero hablamos del Málaga, que el otro día empató a 1 frente al Levante, tuvo oportunidades para ganar el partido y al final está pesando mucho. Ahora, los errores de un equipo que es muy joven y ahora se está notando ese pico de forma. Este es Pellicer, hablando precisamente de lo que pudo haber sido y no fue, una victoria que se dejó de lado para conseguir un empate in extremis con ese gol de cabeza de Pastor.
Sí, creo que la sensación es un poco agridulce. Yo creo que, lo hemos hecho todo para ganar, pero creo que nos hemos ido al descanso siendo injusto, pero esto no va de justicia, esto al final, el hecho del descanso, pues cuántas ocasiones hemos generado, pues hay que generar más. Es cierto que la segunda parte aparece un poquito, sobre todo esa ansiedad, porque vas detrás del marcador y también lo que llevamos detrás, que es lo que tenemos que olvidarnos.
Olvidar lo que tiene detrás. El Málaga no ha ganado en este 2025 con esas 3 derrotas, con esos 2 empates. El Málaga se juega mucho el sábado en Cartagena, en Cartagonova, ante el colista de la categoría. Lo normal es que el Málaga tenga que ganarle al Cartagena, pero cuidado porque hoy juega el Eldense, lo hace frente al Oviedo. El Málaga tiene 32, el Eldense tiene 24 puntos, así que el Málaga le está sacando 8 puntos al equipo alicantino. Pero vamos a ver si gana en el día de hoy la sorpresa en Oviedo, lo que puede suceder. Y como te decía, estamos en semana de Copa del Rey. El Unicaja de Málaga juega el jueves ante el Juventud. Perdió en el Pazo de Lugo 81-79. Este es Ivón Navarro, precisamente hablando de ese partido.
El número de canastas de 2 puntos que ha metido en el último cuarto y acabar nosotros con 2 faltas por hacer habla de un poco la blandura, ¿no?, con la que hemos estado en situaciones de 1 contra 1. Así que, bueno, a aprender de esto. Y insisto, felicitar al Breogán porque creo que ha hecho una segunda parte espléndida.
Bueno, pues el jueves es el día grande, empezamos la Copa del Rey, el jueves 6:30, desde las 7 la cuenta el tiempo de juego de Copa más Málaga ante el Juventud. Si gana el Unicaja ya jugaría ya el sábado, en esa semifinal, en el cruce que le puede tocar el Barcelona posiblemente, y ya luego la final sería el domingo. Todo lo te lo va a contar Emilio Guerrero en el tiempo de juego especial que vamos a tener durante toda esta semana.
Bueno, una semana clave para el deporte, en este caso para el baloncesto, que te vamos a contar aquí en Copa más Málaga. Gracias, Javi,
un saludo,
hasta las 3.
Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tu cena de San Valentín en Baltari Eventos. El viernes 14 de febrero a las 9:30 de la noche. Un lugar ideal para un día tan especial, con un magnífico menú y música en vivo con la actuación de Alejados. Con aparcamiento privado y a 10 minutos de Málaga. Reserva en baltari.es y celebra el momento. Hazlo mágico.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador.
el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pero no me da las ganas y tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas y tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más.
12:51 minutos, ya sabes que estás escuchando COPE más Málaga y que yo te acompaño hasta las 2 de la tarde, pero después llega los servicios informativos y después llega el deporte y después llega Pedro González con la tarde aquí en COPE más Málaga. En fin, es tu emisora más cercana a la que te cuenta las cosas que pasan en Málaga, y cuando lo que está pasando es que estamos de carnaval, pues claro, hay que hablar de eso, de nuestro carnaval. Ay, ¿verdad? Como la olita. Ay. Siempre me gusta dejarla hasta ahí. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues sí, aquí estamos dispuestos a contar cosas de carnaval como cada día, que por cierto, no sé si lo sabe, pero lo hacemos acompañado siempre de una riquísima y fresquísima cerveza Victoria.
Ay, qué rica.
A esta hora, ¿verdad?
Incluso aunque el día esté así un poquito, ¿verdad?
A mí se me abren las carnes nada más que ve una cerveza Victoria encima del mostrador.
Oye, conferencia inaugural ya del carnaval.
Correcto, el jueves. Número 28 ya hace de las conferencias inaugurales. Además fue una conferencia, no sé si doble o triple. Bueno, por un lado fue doble, porque fue una conferencia que aunó el Carnaval de Málaga con el Carnaval de Cádiz. Y también fue triple porque fueron tres los protagonistas que participaron. Por un lado estaba el conferenciante, el historiador de la Universidad de Cádiz, Santiago Moreno Tello. Pero por otro lado estaba también Jesús Gutiérrez Guti, de la Asociación Carnavalesca de Autores Malagueños, y Francis Sevilla, de la Asociación también de Autores, pero del Carnaval de Cádiz, que fueron también los que se encargaron de poner ese pistoletazo, de dar ese pistoletazo de salida al carnaval malagueño.
Jesús Gutiérrez, Guti para los amigos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jesús, ¿cómo fue la conferencia inaugural?
Bueno, pues la verdad que fue bastante bien. La gente que asistió, pues la verdad que no paró de felicitarnos y de darnos la enhorabuena por haber hecho una... Pensamos que una conferencia muy 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 completa, ¿no? No recuerdo yo tampoco una conferencia en años anteriores donde hubiera música en directo y tal. Y bueno, se trató un tema que yo creo que era necesario, ¿no? En aras de nuestra memoria democrática, que rescatar coplas de nuestros abuelos, bisabuelos, de la época de la Segunda República, tanto del Carnaval de Cádiz como del Carnaval de Málaga, que era algo que teníamos ahí como un debe histórico, ¿no? Esas coplas que se han quedado ahí en un cajón y que creemos que debemos de rescatarlas para que no se pierdan, para que no se queden en el olvido y, bueno, estén ahí a modo de enciclopedia.
Jesús, porque hay muchos que piensan que esto del carnaval, oye, el carnaval de Málaga en los últimos años está empezando a ambientarse, pero es que esto ya viene de largo, ¿no?
Sí, hombre, esto el que se demostró además con pruebas fehacientes y además con coplas cantadas allí al público que las temáticas eran muy parecidas, tanto las de Málaga como las de Cádiz, con coplas de buenísima calidad, y estamos hablando de los años 20 y de los años 30 de aquella época, ¿no? Sobre todo tratamos más de la época de la República, a partir de los años 30, y se vio que Málaga rayaba una a una grandísima altura y que los problemas eran compartidos, había un gran sentimiento de reivindicación en la voz del pueblo, tanto en la voz de gaditana como en las nuestras. Y bueno, lo único malo que bueno, que allí en los años 50, aproximadamente 60, se pudo rescatar el carnaval bajo el nombre de las fiestas típicas gaditanas, y aquí durante los 40 años de dictadura prácticamente pues no tuvimos carnaval hasta ya bien entrado el año 78-79, que empezaron las primeras agrupaciones en Málaga.
Guti, coro Los Decapitadores, la murga Fraizalo y sus tragabuches, la comparsa sí. Pabellones Republicanos. Estamos hablando de agrupaciones del año 1932. Algunas de esas coplas las pusisteis en el escenario, las cantasteis en el escenario de esa conferencia sí. del jueves. El trabajo de investigación, ¿cómo ha sido? Muy complicado.
Me ten en cuenta que algunas de las estaban las letras, claro, es que y lo estuvimos explicando allí en la conferencia. Nosotros hemos tenido quizás un error histórico de no haber podido grabar a los que en su momento, al principio del año 80, eran, digamos, los herederos, los que escucharon esas coplas, los que las vivieron in situ y las tenían en su memoria y se podían... pues como siempre se ha contado la historia, ¿no? De una forma oral y se hubiera quedado. Entonces, claro, teníamos el parte del repertorio, es verdad que se cantó la letra y la música original porque ha perdurado a través de la memoria del tiempo, pero en otras no, en otras las tuve que poner yo la música, esa letra del año de los años 32, porque no había documento sonoro ninguno por ningún lado. Pero bueno, intentamos que la música fuera lo más añeja posible para darle ese aire de carnaval antiguo. Pero sí, es verdad, había una gran investigación a través del libreto, porque afortunadamente tenemos muchísimos libretos de agrupaciones de aquella época.
Jesús, entonces, bueno, vaya trabajo de investigación. Cuando dices la letra la teníamos, la música, bueno, yo he creado ahí una música añeja, no te voy a hacer que me cantes, pero ¿a qué te refieres? ¿Cómo el carnaval del 32, de 1932, no sonaba como para nada como el de ahora, ¿no? ¿O sí? Tararéame un poco lo que es la música que tú dices, esa música añeja.
No, claro, porque tú ves los libretos de las agrupaciones malagueñas y pone tangos. Ahora, claro, ¿tangos qué estilo? ¿Eran tangos flamencos? ¿Eran tangos...? Claro, pues el de Cádiz tiene el tanguillo, ¿no? Es el famoso de los duros antiguos y tal. Pero aquí eso no ha perdurado. Han perdurado coplas. Yo te puedo cantar coplas de aquella época. Pero claro, yo las adapto a un ritmo... el patrón musical yo lo adapto a un ritmo más actual. Yo no sé si lo tocaban a lo mejor con acordeones o con bandurria o con lo que sea. Seguramente eran unas agrupaciones mucho más diferentes a las que son hoy en día. Pero la música, hombre, hay un ramillete de música que han perdurado hasta una edad. Faltó al Calzada del Boyero, este que toca el bombo, también del Boyero, el de Bandera, de Cómo está España para vivir. Es decir, que hay coplas que han quedado, cuplé, el del Málaga Cinema, es decir, se han perdurado y están ahí. Lo que pasa es que, claro, nosotros, por muy fidedigna que haya llegado la música, las tenemos que transportar, las tenemos que interpretar de alguna manera. Claro, a la hora de interpretarlas, pues la interpretamos a la forma más moderna que la que dominamos y la que conocemos, ¿no?
Claro. Bueno, pues un trabajo de investigación súper curioso, el de Jesús Gutiérrez, Guti para los amigos. Guti, de la Asociación Carnavalesca de Autores Malagueños, que parece que no, pero es que en el carnaval los autores son claves. Por cierto, mira, cómo es que a mí me encanta terminar siempre este espacio del carnaval así. ¡Ay, qué himno del carnaval más bonito tenemos, ¿verdad? En fin, Jesús Gutiérrez, que te mandamos un beso enorme. Gracias.
Gracias a vosotros, muchas
gracias. Gracias, gracias, Pedro. Gracias por traernos al espacio del carnaval.
A ver, efectivamente, me voy a abrirme otra cerveza.
Venga,
Victoria,
no más que esta tarde a las 4:30 estás en antena. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos, que te voy a volver a hablar un día más de los jabalíes en la provincia de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, te lo venimos contando aquí en COPE. Los jabalíes, o cerdos híbridos, conquistan cada vez más terreno en entornos urbanos de distintos municipios de la Costa del Sol. Ya sabes, aquí en Málaga capital, en Fuengirola, en Mijas, se dejan ver con demasiada frecuencia. Por ahora, las medidas puntuales que se han ido adoptando para evitar que estos animales campen a sus anchas por las calles, esas medidas no están teniendo los efectos deseados. Hablamos pues de colocar comederos y abrevaderos en la parte alta de los arroyos, rociar algunas zonas con repelentes que hagan de barrera. Bueno, sin embargo, estamos viendo a estos animales que siguen en el entorno urbano, desde pasear por un centro comercial, ¿verdad?, como los vimos hace 2 semanas, a verlos aquí en la capital, en el Parque del Morlaco o en parques infantiles que están próximas a zonas verdes o arroyos. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no nos tienen miedo? Esto nos contaba aquí en COPE Miguel Ángel Farfán, es profesor del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga.
Ahora mismo estamos en temporada de caza, que el jabalí es una especie cinegética y por lo tanto legalmente cazable. Y una vez que salen de los entornos urbanos, digamos, ya están sometidos a esa presión de caza. Entonces, en esta época del año evitan, o siempre que pueden, pues acceden a zonas urbanas para evitar esa presión de caza.
Vale, pues como saben que están en esa época de caza, evitan estar en el campo y en la medida de lo posible se vienen a la ciudad. Otro motivo que atrae a estas especies es la comida que encuentran alrededor de los contenedores de basura o que incluso a algunos ciudadanos se le facilitan, personas que les echan de comer. Esta práctica, poco recomendada precisamente por eso, porque potencia la presencia de estos animales en el casco urbano. En Mijas, por ejemplo, están llevando a cabo una campaña de concienciación para evitar que se les dé de comer a los jabalíes. La multa puede llegar a los 750 euros.
Cuando alimentamos a tipos de animales que no reciben ningún control, al final lo que estamos es modificando su conducta de alimentación natural, y lo que hacemos es atraerlo al casco urbano y convertirlos prácticamente en animales domésticos. Lo estamos medio domesticando porque le estamos dando de comer.
A quien hemos escuchado es al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas, San Marco Cortés, que nos ha contado aquí en COPE que están recibiendo muchas quejas vecinales por la presencia de estos animales.
Han llegado incluso a estar entrando a la A7, con la afluencia de tráfico que tienes, que todos lo sabemos, entrar en parques públicos, incluso a camping público, a comercio.
Más allá de esta campaña de concienciación y de las sanciones a aquellos que den de comer a estos cerdos híbridos, el Ayuntamiento de Mijas ha dado un paso más para el control de estos animales. Ha adjudicado un contrato a una empresa para que los capture vivos mediante dardos sedantes.
Son capturaderos y luego se sedan y luego ya pues la forman ya sedados, sin sufrimiento ya se sacrifican.
Se sacrifican una vez sedados. Una vez que esa especie invasora es capturada y sacrificada, está la opción de incinerarlos, una práctica que, como nos ha contado el concejal, está avalada por la Junta de Andalucía. Pero en Mijas se están planteando incluso otra opción distinta a quemar el cuerpo del jabalí ya muerto, que serviría esa opción que están planteándose para alimentar a una especie autóctona de esa zona.
Se está optando llevarlo a la sierra para los buitres, porque también es claro que tenemos buitres y a veces no tienen forma de alimentarse por la falta de depredadores que hay en las zonas, ya en las sierras de Ronda y todo ese entorno.
Está previsto que la empresa que se ha contratado para capturar vivos a los jabalíes, sedarlos y matarlos, pues en esa zona de Mijas comience a operar en unos 15 o 20 días y mantenga ese servicio hasta final de año. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está ocurriendo en Málaga. Y al margen de esto de que los jabalíes estén campando a sus anchas en algunos municipios de la provincia de Málaga, incluida la capital, hoy te está estábamos contando la triste historia de Lina. Lina, de 48 años, vecina de toda la vida de Benalmádena Pueblo, que es la primera víctima de violencia de género en Málaga, primera víctima mortal por la violencia de género aquí en Málaga, incluso en Andalucía, en este año 2025. Ha sido asesinada presuntamente por su expareja, un hombre que permanece detenido. Una terrible historia con resultado de muerte, pero que esto de la violencia de género lo viven muchísimas mujeres. Lo sabe bien Gloria Martín Iborra. Ella es del equipo de Mujer Menor, del equipo EMUME, de la Guardia Civil. Es un equipo que se encarga de luchar contra la violencia de género y la violencia ejercida contra los menores. Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Gloria, imagino que, aunque esta mujer, pues la protección dependía y la investigación la está llevando a cabo la Policía Nacional, pero al final es muy triste, tú que perteneces a otro cuerpo, a la Guardia Civil, pero que te dedicas a lo mismo, es muy triste días como este, ¿no? En el que al final hay una mujer que muere. Esto es irremediable, que el que quiera matar puede matar, que es imposible proteger a una persona las 24 horas del día, o aquí ha podido haber algún fallo.
A ver, es difícil, está claro que el riesgo cero no existe nunca y siempre vamos a intentar poner todos los medios, tanto humanos como de lo que tengamos, para evitar estas situaciones. Está claro que en cualquier caso es horrible, no se puede calificar de otra manera y bueno, esto habrá que investigar a ver qué es lo que ha sucedido y si ha podido haber algún fallo.
Claro. Gloria, para empezar, explícanos qué es el EMUME, el equipo de Mujer Menor de la Guardia Civil.
Sí, mira, Mónica, el EMUME es un equipo de investigación de delitos. El EMUME se creó en 1995 por la Guardia Civil para dar respuesta a una serie de delitos graves y violentos, sobre todo para dar una respuesta especializada y también más humana, porque estamos hablando que estos delitos, las víctimas son personas muy vulnerables y que necesitan ese punto extra de un trato más profesional y más humano, sobre todo. Se crea en la Guardia Civil en el 95, aparte de investigar los delitos contra las mujeres, contra los menores, también es un equipo que se encarga de estar en permanente contacto con estas mujeres, darle un apoyo personal, emocional, hacer un seguimiento de todas estas denuncias que se recogen en este sentido.
Porque la relación entre esa mujer víctima del género o víctima de una agresión sexual, entre la relación entre esa mujer y la Guardia Civil, en este caso tus compañeros o tú misma, uh-huh. ¿Cuándo surge? ¿De qué tipo de...? Estamos hablando de la Guardia Civil, que solamente actúa en pequeños pueblos, en pueblos de la provincia. Es esa todavía añadido, ¿no? En un pequeño pueblo cualquier cosa que se sabe es como todavía más complicado.
Sí, pero también es verdad que en los pequeños pueblos, aunque se sabe todo, también precisamente por eso, porque todos se conocen y todos, pues si no es la prima, es el vecino, es también la gente muchas veces pues calla más precisamente por eso, ¿no? Y no es tan fácil la investigación en ese tipo de pueblos así tan pequeños donde el contacto es tan cerrado.
Un poco la idea de yo no me meto, son cosas que...
Exactamente, sí, exactamente.
Y es un error.
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia de género, hay que saber que es un delito público. No solo la víctima, que muchísimas veces no es capaz de denunciar por muchísimos motivos, por miedo, porque está coaccionada, por dependencia emocional, dependencia económica, porque muchas veces tampoco ni siquiera se identifica como víctima, porque tiene tan normalizada esa situación de violencia que ni siquiera considera que le esté pasando nada. Entonces hay que tener en cuenta que cualquier persona que tenga conocimiento de una persona que esté sufriendo estas circunstancias tiene la capacidad de denunciar y de poner en conocimiento de las autoridades esta situación.
En el EMUME dices, es importante denunciar. ¿Cuándo es denunciable una discusión de pareja? Pues puede ser una discusión y elevar la voz. ¿Cuándo pasa el límite a deber presentar una denuncia?
A ver, una denuncia...
Una línea muy, muy delgada,
sí,
en algunos casos.
Sí, pero bueno, no hay que tener miedo tampoco. Al final, una denuncia es una puesta en conocimiento de unos hechos a la autoridad policial, en este caso, o judicial, se puede poner en los juzgados también directamente. A raíz de ahí, se abrirá una investigación y se verá a ver qué es lo que ha pasado ahí. Si no hay nada delictivo, pues no hay nada delictivo. Pero no es más que una puesta en conocimiento de unos hechos que tú has tenido cerca por el motivo que sea, y que se pueden empezar a investigar.
Es la idea que nos contaba al arranque del programa, lo escuchábamos en la voz de la delegada de Igualdad aquí en la provincia de Málaga, Rusa Arabia. No hay que mirar para otro lado, haciendo un poco el mensaje, lanzando el mensaje a vecinos de estas personas que a lo mejor no saben, decías tú, Gloria, ni que sean víctimas de malos tratos, víctima de género.
Sí, sí, de verdad, no sabéis la cantidad de veces que pasa que es que las situaciones, yo no me levanto un día y te pego una bofetada, ¿no? Hablando así mal y pronto, sino que esto va poco a poco y esta mujer va cayendo en ese pozo, digamos, muy poco a poco. La bofetada quizás sea lo último. Entonces, en todo ese recorrido, esa situación se ha normalizado, se ha interiorizado. Igual esa mujer ha escuchado tantas veces que eres una inútil porque se te han quemado las lentejas, que ella misma ha asumido que es una inútil y que se merece esa situación. Entonces, hay veces que necesita una ayuda externa que la saque de ahí.
Estamos hablando con Gloria Martín Iborra, es del equipo de Mujer Menor, del EMUME, de la Guardia Civil. Entiendo que, además de violencia de género, cuando, por ejemplo, la historia que estamos contando hoy tan triste, el asesinato de Lina, con hijos menores además a su cargo, allí presente en el momento, ¿cómo la Guardia Civil en estos casos, cómo se cuida, cómo se vela por esos niños, qué se hace con esos niños?
Sí, bueno, el EMUME en concreto también se encarga de los delitos contra los menores, que evidentemente son las personas más vulnerables que tenemos en la sociedad, y también existen unos protocolos de actuación específicos y sobre todo unas maneras concretas de tratar a esos menores, porque al final tiene que ser un entorno adaptado, amigable, tiene que ser también una forma de dirigirse a ellos siempre adaptada. Y bueno, hay una serie de protocolos internos en el caso de tener que hablar con un menor, porque también hay que tener en cuenta que los menores, según la ley del menor, y en todo caso, siempre que son menores de 14 años, que estamos hablando ya de niños pequeños, por norma general siempre van a tener que hablar con ellos los psicólogos del IML, los psicólogos forenses de los juzgados a la hora de que hayan sido víctimas de un delito o hayan sido testigos de este delito. Lo que pasa es que nosotros al final somos policías. Hay veces que no nos queda más remedio que averiguar y esclarecer esos hechos, las circunstancias en las que se han dado, o incluso averiguar el autor de ese delito. Entonces, en estas situaciones donde no nos queda más remedio que hablar con ese menor, pues siempre, siempre va a ser por personal especializado como nosotros, en lugares adaptados que sean unos entornos amigables para ellos, con unas formas que no le creen estrés, unos protocolos concretos. Y luego, aparte de eso, también tenemos un equipo especializado que se encuentra en Madrid, que es la sección del análisis del comportamiento delictivo, el SAC, que está compuesto por un grupo de personas con una titulación universitaria específica. Son psicólogos, son criminólogos y se desplazan a cualquier parte de España cuando estamos hablando en el caso de que son los niños más pequeños, no una edad más cercana a la primera infancia. Y ellos se desplazan a cualquier parte de España cuando es necesario en estos casos. Y ya no solo es esta toma de declaración, que en el caso de los menores se llama exploración, sino que es todo un análisis y un informe que analiza la capacidad de recordar de ese menor, la capacidad de expresarse, la capacidad de establecer un relato, la veracidad de ese relato, qué nivel de veracidad le dan a ese relato, que es importantísimo porque luego eso es un apoyo a la hora del juicio, judicialmente hablando.
Claro, porque entonces, vosotros os dedicáis a investigar ese delito, necesitáis testigos, y si es un niño,
claro.
Imagino que no vais de Guardia Civil,
no.
Completamente, en el para caso nada. Además, no sé si habrá muchas mujeres, precisamente por a lo mejor ser una cara un poco más amable para un niño pequeño, que tiene que recordar y relatar lo que ha visto, ¿no? Tiene que ser terrible, ¿no?
Es que además es importante que no se alargue mucho en el tiempo. Porque, claro, los niños, su memoria es limitada, sus distracciones. Y luego, no solo eso, ¿cómo sufre un niño un episodio de ese tipo, un episodio violento, un episodio sexual? Ese sufrimiento que le produce en ese momento, quizás con el paso de los años, porque luego los juicios tardan años en salir. A lo mejor con el paso de los años, cuando ya pues de repente tenga 15 años, sea un adolescente, por desgracia, a lo mejor con esa perspectiva del tiempo lo ve como menos grave, incluso por una protección propia psicológica. Entonces es importante que esas exploraciones se hagan en el momento y sobre todo también que estén documentadas por vídeo y por sonido. que es como las instalaciones que tenemos nosotros, están preparadas para eso. Aparte de ser un entorno más amigable, también se queda todo registrado por cámara y por vídeo. Es importantísimo un gesto que esté haciendo un niño, cualquier cosa que pueda hacer con las manos, con la cara, con... Entonces eso tiene que quedar documentado, porque luego no sabemos lo que puede tardar en salir el juicio y cómo lo puede recordar o contar luego años posteriores. Entonces es muy importante que todo eso quede registrado lo más pronto posible.
Qué interesante. Gloria, en los últimos años que ha habido un aumento de agresiones sexuales en grupo, además por parte de menores en el entorno del ocio nocturno, esto es terrible también, ¿no? Esa es una parte que también vosotros investigáis.
Efectivamente, es terrible. Nosotros hemos visto un crecimiento exponencial brutal en el tema de los ciberdelitos, ¿no? Como podríamos llamarlo, los delitos a través de Internet. Y esto es sencillo de hilar. O sea, los niños cada vez, los menores tienen cada vez acceso más temprano a las nuevas tecnologías y a Internet. Más de la mitad de los niños antes de los 12 años ya está interactuando en este entorno. Entonces, es fundamental la educación digital, la educación sexual que viene de la mano, porque estos niños se están exponiendo a multitud de peligros. En mi opinión es que se está dando un acceso demasiado temprano. Hay que tener en cuenta que el móvil es el regalo estrella de la comunión, que me parece una locura. Un niño con 9 o 10 años no tiene las capacidades cognitivas ni las herramientas para gestionar que en un momento dado estoy hablando en una red social, en un chat, y que una persona que me está diciendo que es un niño de mi edad o una niña de mi edad, que le mande una fotografía, es incapaz de predecir o de anticipar que a lo mejor es un señor de 50 años haciéndose pasar por un niño intentando ganarse mi confianza. Es incapaz de anticipar que con esa foto íntima, ese vídeo íntimo que yo acabo mandándole, puede acabar por ahí o que luego me va a chantajear. Y luego también es incapaz muchas veces de contárselo a los padres porque, claro, miedo a las represalias. Vergüenza, culpa, multitud de sentimientos. Y la mayor parte de las veces es porque los padres acaban pillando a los niños en estas situaciones, no porque se lo cuenten. Entonces, clarísimamente, el acceso a Internet y a móviles, tablets, etcétera, tiene que ser más tarde. Tiene que ser cuando estos niños sean maduros, tengan más capacidades y siempre tiene que ser un acceso controlado y supervisado. Sé que es muy difícil porque los niños son de la era digital. Han nacido, en vez de con un pan debajo del brazo, han nacido con un móvil debajo del brazo. Pero los padres tenemos que estar un paso por delante de ellos y supervisarle ese acceso, no solo en el contenido, sino también limitarle el tiempo y estar ahí siempre pendientes.
Claro, porque además un acoso sexual a un niño a través de, por ejemplo, ese acoso, ¿no?, a través del móvil, sí. ¿Esto es porque a lo mejor el padre o la madre lo identifica porque el niño empieza a estar raro o porque lo ve raro con el móvil y se lo coge? Sí, ¿eso cómo se investiga por parte vuestra?
Pues lo que hemos estado hablando, lo ideal sería que ese padre o esa madre interpusiera la denuncia y luego ya a raíz de ahí nosotros empezar a investigar. De tocar al menor, como nosotros decimos, hablar con ese menor, tendría que ser la última instancia. Lo ideal es que ese niño ya hubiera tenido la suficiente confianza como para contarle todo lo que ha sucedido a su padre o a su madre y que sea este adulto el que ponga la denuncia y no sea este niño el que se tenga que enfrentar a una situación desagradable y violenta de estar hablando con un agente de policía o de guardia civil y que sea su padre el que ponga esa denuncia.
Pues esto que a veces contamos, pues la Guardia Civil ha detenido o investiga, estas cosas pasan.
Claro que pasan.
Y nos lo dice Gloria Martín Iborra del equipo de Mujer Menor del EMUME, de la Guardia Civil, que investiga este tipo de delitos y que estas cosas pasan. Mensaje importantísimo. El regalo estrella de la comunión, sí, un favor. Móvil, por favor.
No,
hay que
vamos
evitarlo.
A intentar retrasarlo. Yo sé que es muy difícil el equilibrio porque muchos padres sienten que están dejando aislados a estos niños, pero bueno, vamos a aprovechar que ahora tenemos tantos grupos de WhatsApp de padres, tanto contacto los unos con los otros, para intentar ponernos de acuerdo en retrasar todos ese acceso. Exactamente. Yo creo que es totalmente viable.
Pues Gloria, ha sido un placer tenerte en antena.
Igualmente, yo quiero daros las gracias por darnos visibilidad a nosotros como EMUME, en nuestro trabajo, en nuestra labor y por supuesto a la Guardia Civil y a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en general.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
1:25 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Araboca lo tenemos todo preparado para que no tengas que preocuparte por los planes del Día de San Valentín. Disfrutarás con todos los sentidos del amor en una cita perfecta para las parejas. Reserva ya tu San Valentín en Araboca Centro o Araboca Plaza en febrero. Previa reserva arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora quiero sentarme a la mesa con Loleta, es nuestra creadora de contenidos gastronómicos de referencia. Es malagueña y exquisita, conocida en redes sociales y entre sus muchísimos lectores como Loleta by Loleta. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal el tiempo por ahí por Madrid?
Pues hoy está el día tontorrón, sí, muy tontorrón. ¿No? Bueno. Sí, está nubladillo, tontorrón. Pero bueno, no nos quejamos, que hoy estamos sobre cero, ni frío ni calor, a 0 grados.
Estás ni frío ni calor. Oye, Lola, hoy nos propones pan de patata con nueces. Esto tiene una pinta espectacular. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos a empezar por cocer esas patatas. Las podemos cocer en agua o las podemos hacer en el microondas, que nos van a llevar, si son pequeñitas, nos van a llevar unos 7-8 minutos. Tienen que estar bien blanditas. Cuando las tengamos listas, las pelamos y las machacamos con un tenedor. No añadimos nada, no añadimos ni aceite, ni mantequilla, ni agua. Solamente machacamos con un tenedor lo más que podamos para que esa patata no tenga trocitos. Si tiene trocitos no pasa nada, pero lo ideal es que no los tenga. Vamos a empezar mezclando en un bol agua tibia, la levadura y la patata. Movemos bien y a continuación añadimos la sal, vamos a añadir las nueces que tenemos picadas y la harina y mezclamos bien. Lo ideal es mezclar con una cuchara de palo o con un batidor danés, que me dirás, ¿eso qué es? Pues eso es un palito de madera, como un mango de madera, que en el fondo lo que tiene es un aro metálico hueco por dentro y eso hace que las masas se mezclen muy bien con ella, pero si no, con una cuchara de palo podemos hacerlo perfectamente. Mezclamos toda esa harina con los líquidos y una vez que lo tengamos todo bien mezclado, vamos a tapar y vamos a dejar reposar hasta que doble volumen. Normalmente un par de horas es suficiente. Lo ideal para reposar masas, pues dejarlas reposar en un lugar en el que no haya cambios de temperatura ni haya corrientes de aire. Así que yo lo que hago es abrir el horno apagado, la tapo con un gorrito de la ducha de estos de hoteles que nos regalan cuando vamos a los hoteles. Pues yo tengo uno que solamente utilizo para el reposo de masa. Tapamos con eso el bol, metemos el bol en el horno, como digo, apagado, lo cerramos y lo vamos a dejar ahí un par de horas. Cuando volvamos al par de horas vamos a ver que la masa ha crecido muchísimo. Retiramos el gorro, ponemos harina sobre la superficie de trabajo y sobre eso volcamos nuestra masa. Y vamos a hacer solamente 4 pliegues. De arriba al centro, de abajo al centro, de la derecha al centro y de la izquierda al centro. Y luego lo que vamos a hacer es dejarlo reposar. Si tenemos un banetón, que son esas cestillas cubiertas con una tela de algodón para reposar los panes, pues lo hacemos ahí. Y si no tenemos banetón, pues cogemos un bol, sobre él colocamos un paño de algodón y ahí vamos a poner la masa. Vamos a tapar con un trapo y vamos a dejar reposar hasta que doble el volumen, normalmente media hora. A partir de ahí lo que vamos a hacer es meter en el horno una cacerola de hierro con su tapa a calentar a 220 grados, ¿vale? Me diréis, es que no tengo cacerola de hierro, claro, no eso te pasa a decir, nada.
Ni tengo mezclador danés, ni tengo, bueno, yo sí tengo olla de hierro, pero no es frecuente. ¿Ahora qué hacemos?
Vale, pues para el mezclador danés, pues lo sustituimos por una cuchara de palo y para nuestra cacerola de hierro podemos usar bien una cacerola que tengamos de aluminio que pueda meterse en el horno. ¿Qué significa que se pueda meter en el horno? Pues que no tenga ningún herraje de plástico que se nos pueda derretir en el horno, ¿vale? Que sea entera metálica. Si tenemos una de esas nos vale y si no tenemos una de esas, pues cogemos un molde que tengamos de bizcocho, nos va a servir igual. Lo metemos en el horno y cuando esté bien caliente, lo que hacemos es, recordamos que tenemos nuestro pan reposando sobre un bol, vamos a poner encima un papel de horneado, de esos de que parecen papel de parafina, lo ponemos encima y le damos la vuelta, de modo que la masa de pan va a quedar sobre el papel. Cogemos por las esquinitas el papel, sacamos del horno nuestro molde o nuestra olla y lo dejamos caer. Lo tapamos y lo llevamos al horno a 220, 35 minutos. Ya la casa va a oler un poquito a gloria bendita. Sacamos del horno, destapamos y volvemos a hornear a 200 grados destapado, 15 minutos. Y ahora sí, la casa entera huele a gloria bendita. Solo tendremos que sacarlo tirando del papel para no quemarnos, dejarlo reposar una chispa y ya tenemos pan para toda la semana.
Pan de patata con nueces. Las medidas exactas, toda esta la encuentro en tu blog, ¿no? En loleta.es.
las tenéis en el blog, las tenéis en Instagram. Uh-huh. Y también me podéis escribir si tenéis alguna duda, que no hay ningún problema, que para eso estoy yo aquí.
¡Ay, qué rico! Patata de pan con nueces, con la casa oliendo a pan recién hecho, eso no está pagado. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme y que tengáis una feliz semana. Y si es con agüita, mejor.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Había pedido una orden de alejamiento, que su marido, el que lo había sido durante años, no se pudiera acercar a ella. Pero el juzgado que vio su caso no lo consideró necesario. El juez consideró que el caso revestía un riesgo medio y no un riesgo alto. Te hablo de Lina, la vecina de Benalmádena Pueblo, de 48 años, asesinada este fin de semana, ayer de madrugada, precisamente a manos de su pareja, presuntamente a manos de su pareja, un hombre nigeriano de 42 años llamado Agustín, que permanece detenido. Fue él quien llamó precisamente a emergencias sobre las 5 de la madrugada del domingo, alertando de que la casa de Lina estaba ardiendo. Cuando llegó la policía, encontró a este hombre y a los hijos en la calle, pero Lina no estaba, estaba dentro de la vivienda. Al entrar, encontraron su cadáver con signos de violencia. Se cree que había sido estrangulada y golpeada, aunque lo va a tener que confirmar la autopsia. Su marido, el hombre que avisó de que la casa se estaba quemando, acabó detenido, acusado de la muerte de Lina y del incendio. Los bomberos que la inspeccionaron encontraron una pila de objetos inflamables en la vivienda, que se sospecha que es lo que usó como hoguera para el incendio. Lina deja 4 hijos, un joven de 19 años, fruto de una primera relación, y 3 pequeños, 3 niños pequeños de entre 7 y 11 años, fruto precisamente de su relación con Agustín. Los hijos lo presenciaron todo, incluso contaron a la policía que su padre también les había agredido. Con su madre fallecida y su padre detenido, ¿qué va a pasar con estos menores? La respuesta la tiene la consejera de Inclusión Social, Juventud y Familia de la Junta de Andalucía, Loles López.
Los niños por ahora están con un familiar y lo que vamos a hacer desde esta consejería es llevar un seguimiento, pues bueno, de la adaptación de esos niños y apoyarlos en todo momento para superar algo tan duro como el asesinato de su madre.
A esos niños se les va a prestar atención psicológica, atención que se va a extender también a los compañeros de clase.
Empezó ayer ya la atención psicológica a los familiares y también a los niños y hoy esa atención continúa en el centro escolar. Se ha creído que era oportuno extenderla, pues bueno, a los compañeros de clase de esos niños, así que el día de hoy se está desarrollando en ese sentido.
Alumnos del Colegio Jacaranda de Benalmádena Pueblo, donde estudian los hijos de Lina y donde ella llevaba unos meses trabajando como monitora. Hace solo 3 semanas, Lina denunció a su marido en el juzgado, lo que derivó en un juicio rápido. Era la primera vez que presentaba una denuncia por violencia de género, pero como te venimos contando, no se estableció ninguna medida de protección sobre ella. ¿Eso por qué? Seguro que te lo preguntas. Se da la circunstancia de que en la denuncia Lina no dijo haber sido agredida por su pareja. Relató haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de Agustín, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que le había levantado la mano, pero que no había llegado nunca a golpearla. En todo caso, ella pidió una orden de alejamiento, pero el juez lo desestimó porque se consideró que el nivel de riesgo era medio, que no existía un riesgo alto. Por eso, como no se estableció, como te venimos contando, no se estableció una orden de alejamiento. 1:00 p.m, 35 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 € en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 € por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
The Singular Kitchen.
Tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Osurán, Credisep, Talleres Solís, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Divernostrum, Codecars y Asador Iñaki.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a veces dicen, y no sal lo que dicen. Y a veces dicen, y no sal lo que dicen. Y a veces dicen, y no sal lo que dicen. Y a veces dicen, y no sal lo que dicen.
Te quiero hablar ahora de alturas. Sí, sí, el actor Danny DeVito mide 1,47 centímetros. La actriz Salma Hayek, 1,57. Entre los actores españoles, por ejemplo, los más bajitos, encontramos a Antonio Resines, 1,67, y a Carmen Machi, 1,56 metros. Bueno, 1,56 metros. ¿Podrían hacer algo estas personas para ser más altos? Aparte de ponerse alzas en los zapatos que se ponen por dentro a veces, escondidas, o taconazo. En fin, ¿una persona se puede operar para ser más alto? La respuesta la encontramos en el Diario de Salud. El Diario de Salud que cada semana firma aquí en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
César, puede parecer algo del futuro, pero operarse, hacerse una cirugía para ganar unos centímetros de altura, ¿esto es posible? Exactamente, ¿esa operación, esa cirugía en qué consiste?
Pues mira, algo que se puede hacer, sí, Mónica, y entra dentro de lo que son los procedimientos de cirugía reconstructiva o reparadora, que son aquellas que se llevan a cabo para corregir procesos, afectaciones que nos afectan funcionalmente con el propósito de que algo en nuestro cuerpo que no funciona bien pues se restablezca de una manera un poquito más normal y más fisiológica. Podemos incluir este tipo de procedimientos los que se realizan en situaciones tras sufrir un accidente, en pacientes que hayan sufrido una enfermedad que haya dejado secuela en su cuerpo, en las personas que poseen alteraciones genéticas. Entre las más populares están pues la reparación del labio leporino, la mastectomía o reconstrucciones mamarias o la reparación de la piel por quemadura grave o cicatrices muy visibles, entre muchas otras. Una de las más llamativas, como bien comenta, es el determinado y denominado alargamiento o elongación ósea, que permite aumentar la estatura de personas con talla baja o bien personas que puedan tener deformidades óseas o diferencias de longitud en las dos extremidades, que eso también existe. En las redes se han popularizado algunos casos de pacientes que han contado su procedimiento, que en la mayoría de los casos pueden alargarse años por la complejidad que tienen y el tiempo de recuperación y adaptación que se necesita para recuperar una vida normal. Esta técnica la aplican normalmente entre cirujanos plásticos y traumatólogos y aprovechan la capacidad que tiene el hueso para repararse cuando se produce una fractura. De esta manera lo que se intenta es engañar al hueso haciéndole simular que se ha roto para que se estimule, empiece a trabajar y a producir más tejido óseo, de modo que vaya ganando la longitud a la vez que se cura una fractura que ha provocado el cirujano de forma controlada en la cirugía. Se hace seccionando el hueso, pero ojo, también hay que insertar tendones y romper músculo y parte blanda, y se meten una serie de clavos dentro de la médula ósea, que son electrónico-magnéticos autoexpandibles, que permiten que el hueso, ayudado de forma natural por el proceso de reparación fisiológica, se vaya alargando pues como un milímetro al día, permitiendo que el paciente pueda ganar 15-20 centímetros dependiendo de sus necesidades y tiempo de tratamiento. Como he comentado, Mónica, una técnica compleja y que se realiza de forma muy controlada y selectiva a pacientes que tras la cirugía tienen que seguir unas pautas estrictas de reposo y planes de movilidad muy específicos, no pudiendo andar de forma autónoma, sin ayuda de muleta, incluso hasta que han pasado varios años.
Madre mía, se puede ganar entre 15 y 20 centímetros, pero ¿a qué precio? Es decir, que esto no es para que cualquiera que diga, me hubiera gustado, yo en vez de 1,70 me encantaría medir 1,85. que esto no es para eso, ¿no? Entiendo que el perfil de una persona, ¿en qué caso se puede practicar una cirugía de este tipo?
Claro, Mónica, estamos como en todo. Hay centros donde se están practicando este tipo de intervención a pacientes que no lo necesitan realmente, ya que de forma funcional no tienen un impacto realmente positivo. Sin embargo, se han popularizado agencias que organizan los llamados viajes de turismo médico o sanitario, al igual que ocurre con los tratamientos capilares o cirugías de la obesidad, que en algunos países tienen unos costes mucho más reducidos. También hay que tener en cuenta el alto coste de este tipo de procedimiento, que en España puede rondar entre los 50 y los 80 mil euros, aunque en otros países como Estados Unidos los precios pueden duplicarse. Por tanto, en respuesta a tu pregunta, prácticamente cualquier persona se lo puede hacer si tiene un soporte económico, aunque desde el punto de vista médico, Mónica, si no existe un tipo de enfermedad del hueso o una asimetría entre las dos extremidades o alguna patología clara, no creo que esté muy indicado y no creo que la persona le merezca la pena someterse a un procedimiento que puede tener unos riesgos adheridos que le pueden incluso hacer quedar peor de lo que estaba si tenía una movilidad y una funcionalidad normal.
Claro, porque estamos hablando de riesgos, ¿de qué tipos?
Pues mira, Mónica, cuando una persona se somete a una intervención de este tipo y a la posterior rehabilitación, se necesita un seguimiento muy estrecho para que los músculos rotos, los tendones alargados, el hueso fracturado, de forma estricta y precisa, se vayan cumpliendo los plazos de recuperación que tiene, pues como cualquier deportista que se somete a una operación por una rotura de ligamento cruzado, que todos sabemos que están rehabilitando, recuperando, fisioterapeuta. Todo esto, si te lo hacen en el extranjero para reducir costes y luego te viene a tu país, no vas a tener un seguimiento adecuado, y la falta de seguimiento en estos casos hace que, sumado a la agresividad de la cirugía, los pacientes puedan tener más problemas, ¿no? El problema también está asociado dentro de una corriente global que tenemos ahora mismo de culto por la estética y la tendencia en alza que estamos viendo de otro tipo de tratamiento dentro de la cirugía estética, en el cual la mejora de la apariencia, ajustando y remodelando la anatomía normal de la persona con el objetivo de lograr que sea más atractiva sin que ello sea necesario desde el punto de vista médico, está imponiéndose, y todos estamos viendo la proliferación de centros y clínicas de cuidado del cuerpo. Que sí, que está muy bien, que todo el mundo tiene su sitio, que todo tiene su beneficio para los pacientes. Mejorar la imagen, por supuesto, de las personas es algo fundamental, a la que todos tienen derecho, pero siempre ponderando los riesgos a los que uno se somete y sabiendo que cualquier cosa que no sea un procedimiento pues puramente curativo, sino que tenga un fin estético o funcional, puede no tener los resultados adecuados. Al final, el principio de autonomía del paciente en su relación con el médico, el que tiene que establecer si esos beneficios existen y si el paciente quiere correr el riesgo. Pero en el caso de los alargamientos de extremidades, como hemos visto, tienen que ser indicaciones muy concretas, y yo no recomiendo nunca a ninguna persona sana que ha sido estudiada por su endocrinólogo, por su médico, que no tiene ningún trastorno del crecimiento, sino que simplemente tiene lo que se llama una talla baja constitucional, que se someta a ningún tipo de procedimiento quirúrgico para alargamiento de hueso.
Ah, pues ahí dejamos la reflexión en todo caso para los oyentes. ¿Por entre 50 y 80 mil euros se alargarían las extremidades, las piernas o los brazos o no sé? Bueno, no sé, ¿no? Las piernas o los brazos. Ahí queda la reflexión. La recomendación de César es que, por gusto, desde luego, no. César Ramírez es el cirujano que firma aquí cada lunes el Diario de Salud. César, te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Sintiéndonos una vez más hasta que nos cueste respirar, gáname la vida. Hazme el amor una vez más hasta que nos cueste respirar. Recuerdo cuando me decías, quédate tranquila.
Estás escuchando COPE Más Málaga, ya sabes, en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que siempre te insisto, descárgatela ya en tu móvil, es gratuita, y ahí vas a poder escuchar, pues por supuesto, a Herrera y a Espósito, y a Jorge Bustos y a Pilar Cisneros y a Pilar García Muñiz, en fin, a todos. Pero cuando llega la hora de los tiempos locales, escuchas lo que pasa en tu provincia, lo que pasa aquí en Málaga. Te vas a emisora favorita, COPE Más Málaga y estás informado de lo que pasa en España, en el mundo y aquí en Málaga. Siempre te animo, en el programa te animo a que conozcas el patrimonio natural que tenemos en la provincia de Málaga, desde nuestros pueblos, nuestra gastronomía, nuestros campos, lo que producimos en ellos, en fin, nuestros bosques y nuestros árboles. De eso te quiero hablar, de árboles singulares que podemos presumir de ellos aquí en Málaga. Para eso quiero saludar, como siempre, a nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, en Málaga, Ismael, tenemos algunos ejemplares que destacan por su belleza y además porque detrás hay historias que están en bosques algunos, otros no, pero en todo caso mira cómo suenan los bosques aquí en Málaga. No sé si ahí en las arquías suenan con tanta cantidad de pajaritos y tanta cantidad de agua.
Por supuesto que sí, especialmente en primavera que está a puntito, aunque es verdad que el agua ya sabes que escasea un poco aquí. Lo que es cierto es que tenemos un patrimonio natural que es una auténtica maravilla. Al final estamos hablando de monumentos naturales, algunos que tienen hasta más de 1000 años y que han visto pasar muchísimas cosas, claro. Desde Al-Ándalus hasta los reyes católicos, inclemencias de todo tipo, y ahí siguen aguantando nuestro cielo, dándonos aire y sobre todo que podamos seguir disfrutando de ellos pues muchísimos años más.
Si te parece, vamos a empezar. Hablabas de árboles con 1000 años, pues hablemos del castaño milenario que está en Istán. Este es un árbol de más de 1000 años que dicen que fue incluso testigo de la llegada de Fernando el Católico. ¿Qué tiene de especial este castaño y cómo ha sobrevivido tanto tiempo?
Pues mira, se piensa que es uno de los castaños más antiguos que existen en el mundo. Imagínate, estamos hablando de 1000 años, ni más ni menos. Y lo atestiguan así los 13,5 metros de diámetro que tiene. Yo no sé cuántas personas harían falta para darle un abrazo a los árboles. Ahora que hay mucha gente que le gusta dar abrazos a los árboles, pero desde luego mucha. Y 22 metros de altura. Está en Ojén, en pleno parque natural, y claro, ahí pues se respira aire puro, llueve bastante en esa zona y se ha mantenido, ya te digo, incluso la leyenda cuenta que Fernando el Católico dio la primera misa ahí después de la rebelión de los moriscos en el año 1501, así que por ser ha sido hasta casi capilla. O sea, imagínate la historia que tiene, ¿no? Es único por su porte, por la edad y porque es verdad que es una maravilla. Para él hay que hacerle con una ruta de senderismo y es una pasada. Vamos, yo lo he hecho y se lo recomiendo el que no haya estado aún, que vaya porque es una maravilla para todos los sentidos. Así que ese es para mí uno de los más especiales que hay, pero tenemos muchísimos más. De hecho, me ha costado bastante hacer una selección corta porque es un tema que me encanta y tenemos desde luego árboles que ya te digo que los monumentos no están solamente en los museos, en este caso en el campo, tenemos muchísimas cosas que ver.
El castaño milenario, estamos hablando de un diámetro de 13 metros y medio, madre mía, de diámetro.
Y 22 de altura.
Y 22 metros de altura. Hablemos de otro de esos árboles singulares que tenemos en Málaga. Nos vamos a la Sierra de las Nieves, el pinsapo de la escalereta.
Escalereta, efectivamente.
¿Qué le hace tan especial a este pinsapo?
Pues mira, primero, el pinsapo en sí es un árbol, un abeto, que es de los más antiguos que existe. Estamos hablando de más de 2 millones de años. Evidentemente hablo de la especie como tal, no de este árbol en concreto. Este se piensa que tiene al menos unos 500 años y por tanto estamos hablando seguro del pinsapo más antiguo que existe en España. O sea que es una pasada. Yo he estuve hace ya unos 10 años, una cosa así, y es cierto que el que no haya estado nunca tiene que ir ya, porque ya, desgraciadamente, pues todos los árboles nacen y también mueren, y en este caso este árbol ya está en los últimos días, en los últimos años, por lo tanto hay que ir a verlo, porque estamos hablando de otra reliquia que necesitamos ver en la Sierra de las Nieves, y además es verdad que los pinsapos prácticamente solo se pueden ver en España, en la Sierra de las Nieves y Grazalema, es el último reducto que hay, así que tenemos que hacer de nuevo esa rutita, ver el pinsapo y disfrutar del aire puro, además mirando que tenemos justo enfrente el Torrecilla, que ya sabemos que es la segunda montaña más alta de Málaga y es una auténtica pasada.
Ismael, ¿se sabe por qué se está muriendo este pinsapo?
simplemente por edad le toca ya al pobre, ya es ley de vida, y ya 500 años, de hecho, es muy mayor para un pinzapo, porque es verdad que cada árbol tiene una edad de vida media, y en este caso 500 años se ha pasado ya mucho lo que suelen durar.
Vale, para acceder a él, para poder verlo, el pinzapo de la Escalereta en Parauta, Sierra de las Nieves, ¿el acceso es fácil?
Sí, es fácil. Yo hice una ruta, si no recuerdo mal, estamos hablando de unos 10 kilómetros o así, una ruta bastante fácil por pista y merece la pena, total, te llevas tu bocata, agüita y a disfrutarlo y a sentarse debajo de esa copa. Y de nuevo estamos hablando pues, de eso, imagínate, de 5 metros de diámetro. Si queremos abrazarlo entero, tienes que ir por lo menos con 3 personas. Yo creo que con 3 personas llega.
Bueno, pues bonita idea, ¿verdad? Un fin de semana hacer esta ruta de senderismo y despedirnos del pinzapo de la Escalereta, que le queda poco al pobre mío. Bueno, el ficus magnolio del Jardín Botánico de la Concepción, ya un escenario pues más urbano. El gran ficus del Jardín Botánico Histórico que tenemos aquí de la Concepción. ¿Cuál es su historia, Ismael?
Bueno, estamos hablando aquí que estamos en el jardín subtropical mejor de Europa, es una auténtica pasada, como decíamos antes, ¿no? Un museo natural al aire libre, que ya sabemos porque fueron los marqueses de Loring quienes lo pusieron en marcha, y en este caso hablamos del ficus magnolio más antiguo que existe en todo el parque y además que tiene una leyenda propia que me encanta. No sé si los oyentes saben que el parque estuvo unos 30 años abandonado y cuentan que este árbol, como era el más antiguo de todos, fue el encargado un día de levantarse y regar al resto de los árboles y cuidarlo a todos. Por eso, si vamos a verlo, tiene las raíces son como aéreas y ha formado como una especie de pie. Y ese pie que tiene, esa forma, pues ha dado lugar a la leyenda que cuenta que él fue el más viejito de todos los árboles y el encargado de que el Jardín Botánico de Málaga podamos seguir disfrutando de él a pesar de ese abandono que tuvo durante 30 años. Y de hecho este árbol, porque es verdad que las raíces son súper especiales y llamativas, es donde todos los novios le encanta y hacerse la foto de novio. Así que cualquier persona que se acerque al jardín le recomendamos que no se puede perder este ficus magnolio, que es una auténtica pasada.
Bueno, en el Jardín Botánico de la Concepción, aquí en la capital, que no todos los malagueños lo conocen y que deberían desde luego hacerlo, que merece la pena. Nos vamos hasta Sierra Tejeda. Pasamos a un árbol que da nombre a toda una sierra, el Tejo de la Raja. ¿Por qué es tan importante este árbol, este ejemplar? ¿Qué simboliza para toda esa zona?
Pues mira, hay que tener en cuenta que antiguamente la sierra de Andalucía estaban llenas de tejo, pero desgraciadamente con los incendios, el uso agrícola y demás, pues es verdad, la sequía, pues prácticamente no quedan tejos en Andalucía. Por tanto, este, de nuevo hablamos de una reliquia que además tiene casi 4 metros de diámetro, 7 metros de alto, y es una pasada porque, entre otras cosas, da nombre a esa sierra y, como decía, antiguamente estaba completamente lleno de tejos y ya desgraciadamente vemos muy poco, así que todas esas personas que hacen esa ruta, que aunque esa, en este caso hablamos de una ruta que es un poquito más dura, porque estamos hablando de la Maroma, que ni más ni menos, pues es el techo de Málaga con 2.069 metros de altura, si no recuerdo mal, y de camino podemos disfrutar de este tejo, que es una maravilla, y que para el que no lo sepa, una de las teorías que existe sobre tirar los tejos, ¿no?, esa expresión que utilizamos ahora que se acerca muy pronto San Valentín para tirarle los trastos a alguien, pues viene de que antiguamente el fruto lo cogían los chicos para lanzárselo a las chicas a la ventana como forma de hacerle ver pues que le gustaban y demás. Así que tirar los tejos viene de ese fruto y en el concreto de este árbol.
Qué curioso.
Así que cuidado, que viene San Valentín y tenemos ahí una forma de expresar nuestro amor si todavía no hemos sido capaces de hacerlo.
Y por último, Ismael, el barrilete o palo borracho de Muelle Heredia, aquí en la capital. ¿Por qué tiene ese nombre tan peculiar y cuál es su singularidad?
Mira, es mi favorito con diferencia y en este caso porque estamos hablando de es el primer recuerdo que tengo yo de pequeño, de la primera vez que fui a Málaga. Los autobuses del Borges, cuando llegan allí, llegan a Muelle Heredia y quien te recibe es este un árbol que es una pasada, que efectivamente el nombre le viene porque a 1,5 metros de altura aproximadamente, digamos que el palo engorda y se convierte en una especie de barril. Y es verdad que llama la atención un montón, seguro que alguna vez la gente que nos esté escuchando lo ha visto, porque en este caso estamos hablando de un árbol que tiene 14 metros de altura, 6 de tronco, y como decía antes, he visto que por ahí incluso los malagueños y las malagueñas le han puesto el Obélix de Muelle Heredia, porque es verdad que está, digamos, gordito, vamos a decirle. Y es un árbol que es súper, súper bonito, curioso, y en este caso hay gente que también le llama el palo borracho porque nunca es recto, es un palo como que se va inclinando y buscando su sitio, y por eso también se llama, tiene el sobrenombre del palo borracho. Así que es uno de los vecinos más queridos en este caso de Muelle Heredia, y si no os habéis fijado nunca, es el momento de hacerlo y disfrutar de él. En este caso estamos hablando de un árbol que tiene unos 75 años, 80, no llega a ser tan abuelito como los demás, pero aún así es un árbol que además tiene unas flores que son una pasada.
5 árboles, 5 historias. Ismael Fernández, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero la próxima semana.
Un abrazo enorme y hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena. Clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de Cai y Clínica Maex Cuevas Queipo.
En Araboca lo tenemos todo preparado para que no tengas que preocuparte por los planes del Día de San Valentín. Disfrutarás con todos los sentidos del amor en una cita perfecta para las parejas. Reserva ya tu San Valentín en Araboca Centro o Araboca Plaza en febrero. Previa reserva arabocarestaurante.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Timbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Antes de despedirme, te quiero recordar el teléfono de Credialpes, es el 900-234-235. Debes marcarlo siempre que tengas algún problema de liquidez o la necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te pueden ayudar en Credialpes, 900-234-235. Recuérdalo, 900-234-235.
Andamos el camino mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos malos, a veces...
Me despido hasta mañana, que te espero a las 12:30 en punto. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante.